Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente ruso Vladimir Putin acaba de firmar un decreto para llamar a filas a 160.000 rusos de entre 18 y 30 años. Deberán cumplir el servicio militar obligatorio durante 12 meses. Son un total de 10.000 personas más que el año pasado. La tuberculosis ya no es una enfermedad del pasado. Los casos han crecido un 7% en nuestro país en el último año. Una enfermedad que tiene la capacidad de permanecer en nuestro cuerpo sin manifestarse. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Julia Maranta, doctora, miembro del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR.
Al final lo que hace es que entra de forma muy sigilosa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y claro, el problema que suele tener es que, claro, independientemente de en qué momento de nuestra vida ese bichito entre dentro de nuestro cuerpo, por poder, se puede quedar ahí acantonado y que en algún momento determinado, pues bueno, en el que, por ejemplo, haya una bajada muy grande de defensa o así, pues de la cara.
Acabamos de conocer que España acogerá a 13 menores enfermos de cáncer procedentes de Gaza. Serán tratados en diferentes hospitales de nuestro país. Está previsto que aterricen junto a 23 familiares este miércoles en la base aérea de Zaragoza a bordo de un avión medicalizado procedente del Cairo. Y Ter Stegen da otro paso para volver antes de final de temporada con el Barça. Luis Munilla.
Ter Stegen da otro paso para volver antes de final de temporada con el Barça. Dos días de jugarse el pase a la final de la Copa ante el Atlético de Madrid. La gran noticia en el entrenamiento del Barça ha sido ver a Ter Stegen realizando ya parte del trabajo con el grupo, José Luis Gil.
El portero alemán ya llevaba un mes trabajando sobre el césped y hoy, casi seis después de su lesión, ha dado ese paso más compartiendo parte del entrenamiento con el resto de la plantilla. Aunque desde el entorno del Teutón se muestran cautelosos, en el horizonte se vislumbra una vuelta a los terrenos de juego en el próximo mes de mayo. De cara a la final de la Champions, recordemos, Ter Stegen fue desinscrito para formalizar el alta de Chesney. El escenario aún no se ha contemplado, pero la relación de los dos porteros, apuntan a Sportscope, es buena y sería Hansi Flick el que tendría la última palabra.
El miércoles Atlético-Barça en esa vuelta de semifinales de la Copa y mañana Real Madrid-Real Sociedad. Ancelotti no recupera lesionados y Lunin será el portero. En la lista de la Real entra Oyarzabal a pesar de haberse retirado del entrenamiento. El secretario de Estado para el Deporte, Rodríguez Uribes, se ha mostrado solidario con el árbitro del Cerro Grande y ha censurado la pancarta contra él en Cornellá con una diana en su cabeza. Uribes anuncia que se va a reunir con los árbitros en los próximos días. Y hablando de árbitros, la colegiada Marta Huerta de Aza ha sido elegida por la UEFA para dirigir partidos en la próxima Eurocopa femenina.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados nada menos y cielo azul en Cibeles. Mañana nos esperan más nubes y el miércoles, ojo, vuelven las lluvias y los paraguas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y Alcobendas. De salida, A3 Rivas, M40 Coslada hacia la A3 y Villaverde sentido A42 y M50 Majadahonda dirección A5. Un 6,6% crecieron en 2024 las denuncias de mujeres víctimas de violencia machista en la Comunidad de Madrid respecto al 23. Supone casi 90 denuncias diarias y un total de 32.000 denuncias y 28.550 mujeres víctimas de esta violencia. Además, hubo al día 78 mujeres víctimas de estos delitos según el informe anual publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica. Escuchas la tarde.
Pues estamos ya en las 5 y 4 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, en este lunes en el que se nota el cambio de hora, ¿eh? Vamos a salirnos de la tarde más contentos que decimos, oye, que cuando salgamos de aquí, que vamos a tener todavía luz por delante, que eso siempre nos anima. Hay otros que se animan, sin embargo, comiendo huevos. ¿Vosotros sois de huevos? ¿Sois, por ejemplo, como Luis Enrique, el entrenador del PSG, que en su día dijo que se comía hasta 6 huevos diarios?
6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras que sean huevos de corral, sí, es uno de los alimentos con más nutrientes. Y si te aseguras lo que te digo, vamos, cómete los que quieras. Eso sí, nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse ves a uno que se mete 6 y te quedas tan pancho. Y ves a uno desayunar 6 huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado!
Bueno, las declaraciones de Luis Enrique. Lo cierto es que aunque parezca exagerado esto, los españoles y los europeos somos cada vez más de comer huevos. Hace no tanto, os acordaréis perfectamente, el huevo era el gran demonio de la alimentación, estaba totalmente demonizado. Se decía que elevaba el colesterol y que debía consumirse con moderación. Pero hoy día la ciencia nos ha demostrado que esto no es así y que el huevo es una fuente de proteína de altísima calidad y que no nos sube el colesterol por mucho que comamos 1, 2, 3 huevos diarios y además también la yema. En España de media comemos 142 huevos por cabeza al año, eso de media, ¿eh? Porque hay quien come más, hay quien come menos. La lista de los que más los consumen la encabezan los cántabros con 178 huevos al año. Este producto básico de la cesta de la compra se ha disparado hasta un 25% desde abril del año pasado, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios. Nosotros aquí en la tarde, hombre, lo hemos notado, es que es el comentario de todos, ¿no? Ha subido muchísimo la docena de huevos. Y hemos hecho una media entre 3 supermercados y nos hemos encontrado los siguientes precios. Huevos frescos, aproximadamente la docena nos cuesta ahora mismo 2,80. Huevos camperos, cerca de 3,70 la docena. Y los huevos ecológicos ya se disparan, llegan hasta los 5,80 euros esa docena. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos pagando más que nunca por los huevos? Pues aquí intervienen varios factores, pero quizá el principal es que parece que hemos seguido en masa la recomendación de Luis Enrique y comemos cada vez más huevos. En 2023 el consumo de este producto básico en España subió un 8% y en 2024 esa demanda creció un 3% más. Es decir, que el huevo está de moda. Y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ya dijo la semana pasada que hay precisamente un desajuste entre la oferta y la demanda. En las últimas semanas la demanda de huevos ha subido más de un 4%, pero la oferta solamente ha crecido un 0,3%. Vamos a hablar con Eloy Ureña, que es responsable del sector avícola de la Organización de Agricultores y Ganaderos COAG. Eloy, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que además de estos datos que comentábamos de la OCU y también lo dicho por el ministro, la pregunta es obligada. ¿Faltan huevos en España y por eso sube el precio? ¿O qué otros factores están influyendo?
De momento vamos bien. A ver, podría ser mejor, es decir, pero hay mucha indecisión normativa, ¿vale? Europea, por ejemplo, que nos tiene que llegar. Porque ya se empezó hace 3 años o más o menos a los de la abolición de las jaulas en las ponedoras, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues eso ha creado una indecisión legislativa, pues que ampliar, pues la gente no ha ampliado. Sí que se van haciendo granjas nuevas, todas de suelo, ¿vale? O de campera, pero de jaula enriquecida desde el año 2019 que no hay ninguna granja más. ¿Qué pasa con eso? Pues que nos estamos adaptando un poco a las exigencias de los usuarios que querían la abolición de esas jaulas. Ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que aún nos queda ponedoras en jaula. Uh-huh. Aún nos queda.
Este es uno de los factores, ¿no?, que puede influir en que haya menos huevos y en su encarecimiento.
Es que cuando hay unas normativas que no están terminadas de cuajar o no sabes por dónde van a tirar, la gente se retrae porque no quiere malgastar el dinero. Es decir, cuando tú no sabes, cuando te dejan en el limbo la legislación, es normal de que no tenga alegría en hacerse granjas nuevas. Sí que está habiendo un crecimiento de producto de proximidad, ¿vale? Pues gente que pues monta su granja de 1.500 ponedoras, 2.000, ¿vale? Pero eso es más producto de proximidad. para surtir de huevos a una ciudad como Madrid o Barcelona o Zaragoza, pues hace falta granjas más grandes.
En Estados Unidos... Sí, Eloy, te iba a preguntar, en Estados Unidos, bueno, la gripe aviar ha hecho muchísimo daño, han tenido que sacrificar muchísimas gallinas. Aquí no es el problema, la gripe aviar.
150 millones. Uh-huh. En Estados Unidos han sacrificado unos 150 millones de ponedoras. Nosotros aquí, por suerte, toquemos madera, ¿vale? Por suerte, estamos libres de influenza aviar desde el año 2023, si no me equivoco, ¿vale? Y en el resto de Europa pues ha estado afectada, pero no con la barbaridad de Estados Unidos. En el resto de Europa ha sido entre 12 a 15 millones de ponedoras sacrificadas, que ya es lo normal, ¿vale? Es decir, la influenza aviar no se puede frenar. Es decir, una vez que ya la tienes encima, frenarla, si no lo haces bien, o en países como más arriba de Europa, son los que tienen el problema. En España, de momento, pues no tenemos tanto. Pero, por ejemplo, lo que decíamos de exportar, España es uno de los mayores productores de huevo de Europa y todo y así, el 20% de nuestros huevos se van al resto de Europa también. De normal, ¿eh? No por excepción de que no haya huevos en Europa, uh-huh, sino ya de normal.
¿A Estados Unidos exportamos también en esta situación que allí les hacen falta?
Que yo sepa, huevo en sí no. Subproducto del huevo, es decir, huevo en polvo o productos, pues igual ya se está empezando a llevar algo. Pero bueno, también se está empezando a apañar un poco allí en los Estados Unidos, ¿eh? Pero poco les costará, porque son muchas ponedoras, y rehacer esas ponedoras también es tiempo, ¿vale? Porque una ponedora tarda 18 semanas o 19... Bueno, venga, vamos a poner 20 en plena producción. 20 semanas... más la incubación, ¿me entiendes? Es decir, tiene que nacer el pollito y después, es decir, que de la noche a la mañana no se puede arreglar el asunto. Y después con las políticas que hay, pues ya sabéis todos, no hace falta que me remita a las políticas que hay. Ahora os meto aranceles, ahora os los quito, ahora los pongo. Pues los países están un poco cansados de tonterías, porque de normal cuando tienes... falta de un producto, lo coges a tus vecinos, pero si te peleas con tus vecinos lo llevas mal. Sinceramente, en Estados Unidos el problema que hay es las políticas estas, porque ni Canadá ni México al final les querían servir huevo por todas esas tonterías. Y al final lo que tiene que predominar es que no falte ese huevo.
El caso es que estamos hablando del huevo porque cada vez consumimos más huevos y cada vez lo pagamos también más caro. Y en esto también influye, Eloy, los costes, ¿no?, de los piensos y la energía que se han incrementado en los últimos tiempos.
Sí, mira, ahora los piensos están un poco más estables, pero nosotros tuvimos un problema en el año 2023, pues que los piensos se pusieron desorbitados porque las energías también estaban desorbitadas. Estas granjas de jaula enriquecida... dependen mucho de luz, ¿vale? De luz y gas. Pues si te incrementa el precio de la luz y del gas, de los embalajes también, es decir, los cartonajes, el impuesto al plástico también, es decir, es un suma y sigue. Es exagerado porque dices que es un 25%, pero al final son 50 céntimos por docena. No sé si por huevo serían, no tengo la calculadora a mano, pero serían 4 céntimos y pico por huevo. Pero es que igual al granjero le ha subido bastante más los costes.
Eloy, cuando hablas de jaula enriquecida, ¿qué es exactamente?
En el 2012 hubo una conversión. Es decir, las jaulas que se tenían en toda Europa... dijeron que, bueno, se dijo que no valían porque la gallina pues tenía menos espacio, no se veía que estuviera a gusto, ¿vale? Y la Unión Europea pues hizo un cambio a una jaula enriquecida, se llama enriquecida porque tiene más espacio, ¿vale? Y estaban con la legislación que se hizo en 2012, ¿vale? Y por eso se les llamó enriquecidas. Uh-huh. Esas jaulas que se quitaron de aquí, ¿vale?, al final las compraron en Marruecos y en Ucrania. Por lo tanto, cuando nos llega huevo, que sí que llega huevo de Ucrania, es con esas jaulas que se quitaron desde Europa.
Bueno, pues estamos hablando con Eloy del problema que tenemos con los huevos, que es que un producto...
Nada, no hay problema, se ha de consumir. Pero, y como habéis hablado, ha incrementado el consumo,
el precio,
por lo tanto también...
Y el precio también, el que precio. se nota. Y lo vamos a comprobar ahora con nuestro compañero Íñigo Palomar, que se encuentra en una pastelería, concretamente en Motopastelería. Íñigo, muy buenas tardes.
Aquí estoy, Pilar, en el centro del barrio de las Letras, en el centro de Madrid, y estoy delante de esta, como dices, de la vitrina de Motopastelería. Y yo no entiendo mucho de pasteles, pero esto tiene una pintaza tremenda. Veo fresas, veo chocolate, creo que eso es merengue. Voy a entrar. La verdad es que había llegado... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. He llegado con 10 minutos de antelación y estaba más bien vacía, pero no deja de entrar gente. Voy a saludar aquí al pastelero de referencia, que está en plena faena. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo preguntábamos en el estudio. ¿Te han subido los huevos o no te han subido los huevos?
Me han subido los huevos y mucho, la verdad, mucho.
Oye, el olor aquí es embriagador, ¿eh?
Ahora es a mantequilla, estamos terminando de hacer bizcochos de limón.
¿Estáis haciendo bizcochos? ¿Para el bizcocho se utiliza huevo?
Mucho, sí.
Mucho, ¿eh?
¿Pero
mucho.
Qué pregunta es esa? ¿Para el bizcocho se necesita huevo? ¿Cuántos bizcochos has hecho en tu vida, Íñigo Palomar? ¿Entre uno o ninguno, no?
Bueno, no he hecho un bizcocho en mi vida, Pilar.
Madre mía, la pregunta. Juan, vamos a hablar tú y yo.
Hacemos un bizcocho vegano que no tiene huevos.
Bueno,
ojo,
sí,
mira, yo soy de bizcocho vegano.
Pero lo normal, sí, tú de bizcocho vegano, ya, no te conozco yo a ti. Que lo normal es utilizar huevos y además echar unos cuantos. Juan, ¿cuántos huevos podéis llegar a gastar en una semana?
Alrededor de 300, 350. Depende de la semana. Si es la semana de Navidad, que para nosotros es la semana más fuerte, duplicamos. Piensa que toda la pastelería buena está hecha con huevos. Yo no uso nada que sea sustitutivo al huevo. Usamos huevo fresco en menor cantidad y mayor cantidad de huevo pasteurizado.
Ah, claro.
Por una cuestión de sanidad.
Y nos decías, Juan, que habéis notado lógicamente esta subida.
Sí, muchísimo. Vamos, te diría que yo abrí esta tienda hace 10 años y si no hemos triplicado ya el precio del litro de huevo.
¿Triplicado?
Un litro.
¿En cuánto tiempo, Juan?
En 10 años.
Es muchísimo.
Te diría que más. Es muchísimo, sí. Sí. Antes teníamos un beneficio y ahora el beneficio ha bajado porque el coste fijo sigue, la materia prima sube y todo sube. Y no lo podemos repercutir en el mostrador. Entonces, ¿quién se come esa diferencia?
Y al final, yo. ¿Esto lo repercutís en el precio a vuestros clientes?
No podemos, porque la gente se enfada. Entonces, yo prefiero ganar menos y que la gente siga viniendo a comprar a pretender que el beneficio sea el mismo que el que teníamos hace 8 o 7 años. Uh-huh. ¿Entiendes?
¿Y seguís utilizando los mismos productos, la misma calidad? Es decir,
no queréis rebajar la
calidad, lo que habéis hecho es reducir vuestros costes.
Exacto.
Vuestras ganancias.
La misma calidad de materia prima con la que abrí hace 10 años. Yo la mantequilla la traigo de Francia, no porque sea mejor que la española, pero porque yo hago pastelería francesa y traigo la mantequilla de Francia. Eso, por ejemplo, es enorme el coste. Y los huevos es que es algo que no lo puedo sustituir por nada. Y tampoco puedo bajar la calidad, porque yo soy argentino y en Argentina hay un dicho que es no puedo vender gato por liebre.
Yeah.
Si algo necesita huevo, es huevo. No hay polvos y químicos que sustituyen al huevo, pero para mí no es lo mismo.
El resultado
no es el mismo.
¿Y os cuesta encontrar huevos o no?
Hay épocas que sí. Ha habido temporadas que el proveedor me dice, Juan, no te puedo mandar la cantidad de litros de huevos que necesitas porque no tengo para suplir a todos mis clientes. Entonces, te arreglas con 8 litros, te arreglas con 10 litros hoy. Y tengo que decir que sí, claramente, pues si escasean los huevos, que no sé por qué será, pues el proveedor tampoco me lo puede explicar a mí.
Eloy, tú nos decías hace un momento que el suministro de huevos está garantizado, que tenemos huevos de sobra en España, pero ya ves lo que nos está diciendo nuestro invitado Juan, que bueno, que no es tan fácil encontrarlos, que muchas veces cuando haces un pedido importante, a lo mejor te tarda más tiempo o no te pueden servir toda esa cantidad de huevos. ¿Tenemos huevos suficientes en España, Eloy?
Al pastelero. Hay épocas que esas ponedoras, ¿vale? Ya tienen que hacer desvieje porque ya no producen los huevos que tienen que producir. Por lo tanto, tienen que cambiarlas. Hay un lapsus que pues se sacrifican esas ponedoras y se limpia la granja y se vuelve a poner ponedoras nuevas. En ese lapsus, las ponedoras con 17, 18 semanas que se entran a esas naves, ponen, pero menos. Pues en ese lapsus es cuando su distribuidor le dice,
si te puedo servir todo menos, lo que me mejor. Pides, ¿no? Vale.
Exacto, porque el arranque de esas ponedoras no es, venga, 17 semanas a poner, si tengo 1,000 ponedoras, 1,000 huevos. No, no. Esto va relajando, ¿sabes? Es decir, porque se tienen que adaptar también las ponedoras a la granja, el estrés que les puede llegar a causar, y después ya cuando ya están confortables y ya están en su sitio, pues después ya empiezan de poco a más a poner esos huevos.
Bueno,
sobre todo lo que ha dicho de los costes,
¿sí?
Nos ha pasado todo el mundo en este sector. Es decir, no son los costes que teníamos hace 10 años, pero ni tampoco los granjeros. Es que no son los mismos. Ojalá, pero todos han carecido tanto que no hay ningún coste de ninguna granja que sea el mismo de hace 10 años. Uh-huh. Eso sí, el sueldo casi es el mismo, ¿eh?
Exacto.
Es decir, lo que nosotros ganamos al final, con la subida de costes que hay, es el mismo o menos.
Sí, escucho a Juan que dice por ahí, exacto, ¿verdad? Esto lo estáis comprobando vosotros,
es que
en la pastelería.
Todo, sí, claro. Es lo que nos pasa.
Y llegan ahora las torrijas. Llega la Semana Santa con las torrijas, donde también tenéis que utilizar una gran cantidad de huevos. Juan, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya
muchísimas
todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengas buena tarde.
Gracias, Íñigo Palomar. Venga, documentate un
hasta
poquito,
luego.
Anda, con esto, a ver si aprendes a hacer un bizcocho y nos sorprendes un día en la redacción. Bueno, es lo que está pasando, la realidad de los huevos. Ha aumentado la demanda, fíjate, la crisis. Allí sí que hay crisis, ¿no?, en Estados Unidos. Pero el hoy para acabar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses con respecto al precio de los huevos? ¿Es probable que continúen aumentando o se van a estabilizar? ¿O no lo sabemos?
Me gustaría tener una...
¿Eloy? Ay, me parece que... Ahora. Sí, es que te escuchamos de manera intermitente, ¿sí? Eloy.
¿Cómo?
Te escuchábamos de manera intermitente, te hemos dejado de escuchar hace un momentito. Te preguntaba si va a seguir subiendo el precio. Ahora sí que te escuchamos.
Vale. A ver, si tuviera una bola del futuro, antes miraría el número de la lotería. que no sé. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es un sector que cualquier influencia que pueda haber puede marcar una diferencia. ¿Por qué? No hay influencia aviar. Toquemos madera. Si la hubiera, marcaría una pauta en ese mercado. Después la legislación que os he estado hablando. Si alguien desde la Unión Europea ahora empieza a legislar y no lo hace en condiciones o con un plan, ¿vale?, para que esa ponedora en jaula enriquecida pase a suelo, si no hay una reconversión, también nos puede hacer daño dentro del sector. En 2012, ese cambio repercutió a una subida del precio del huevo y a un poco de desabastecimiento. ¿Por qué? Porque si antes en la jaula, ahora no recuerdo bien cuántas cabían, pues se bajó la producción. Al bajar la producción también nos pasará ahora de jaula a suelo, ¿vale? De jaula a suelo, no sé si se pierde un 20% o un 30% de ponedoras, pues eso también nos repercutiría. Es decir, hay muchos flecos para que no haya otra tormenta. Pero bueno, pues, si todo está relajado y todo va bien, no tiene por qué.
Pues ¿vale? Esperemos que así sea, que no se produzca otra tormenta perfecta.
Y también
porque...
otra cosa.
Dinos.
Claro, es que también está el precio de los piensos. Ahora está estable, pero con las guerras que hay, que los máximos productores de cereal están en guerra, que es Ucrania y
sí,
Rusia.
Sí, especialmente tras la guerra de Ucrania, efectivamente, la subida de los piensos.
Claro, es que tenemos tantos flecos que al final esto o se puede quedar así o puede volver a subir, bajar. Lo dudo, también lo digo, ¿vale? Porque es que tiene un valor añadido ese huevo, porque lo hacemos bien y es muy sano, y las leyendas urbanas ya han quedado un poco de lado también.
Sí, afortunadamente eso, la ciencia ha demostrado que nada de colesterol, que podemos tomar varios huevos al día, como decíamos al inicio, y que además pues es uno de los productos de mayor valor que tenemos, ¿no? Con esa proteína de altísima calidad. Eloy Ureña, responsable del sector avícola de la Organización de Agricultores y Ganaderos COAG. Eloy, muy amable, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, y aquí me tenéis siempre que queráis.
Gracias, Eloy. Muy amable.
Buenas tardes.
Vamos a hablar a continuación de una de las noticias del día. 5 fallecidos y 4 heridos en una explosión que ha tenido lugar esta mañana sobre las 9:45 en la tercera planta de una mina de Carredo, situada al sureste del Principado de Asturias. Las víctimas, vecinos de la comunidad leonesa del pueblo leonés de La Ciana y también del Bierzo, están entre 32 y 54 años. Los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de Asturias y León. De momento, la principal hipótesis en la que se trabaja es la explosión de una bolsa de gas grisú presente en las minas de carbón, tal y como nos ha contado David Sancho, que es geólogo.
El gas grisú es un gas que está contenido en algunas rocas como el carbón, algunas pizarras, y que está formado en su mayoría por gas metano. Este gas grisú, que se puede acumular en algunas grietas o cavidades en las cuevas o en las minas, con una determinada proporción mezclado con el oxígeno y ante una fuente de energía, puede producir explosiones.
La investigación de momento sigue abierta y allí nos vamos a ir hasta Asturias para conocer más datos con nuestro compañero Pedro Rivero. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, por decir algo.
Lo primero, ¿cómo están los heridos, esas 4 personas, esos 4 mineros que han resultado con heridas, en algunos casos graves, uh-huh, en el accidente de esta mañana?
Pues sabemos que uno de ellos está muy grave, mientras que los otros 3 tienen pronóstico reservado. Como bien comentabas al principio, han sido trasladados a distintos centros hospitalarios. 2 se encuentran en el hospital de Ponferrada, con quemaduras. Otro ha sido trasladado al hospital de Cangas de Narcea, con un golpe en la cabeza. Y al cuarto le han evacuado en helicóptero al Hospital Central de Asturias, en Oviedo.
¿Qué se sabe del origen? ¿Se barajan más hipótesis más allá de la posible explosión de gas grisú?
Pues que nosotros sepamos, no, Pilar, todas las teorías apuntan en esa dirección. Estamos pendientes de la investigación, por supuesto, de lo sucedido, que ya está en marcha, de ya se está encargando la policía judicial. Como te digo, todo apunta a que, una vez más, el grisú ha sido el asesino silencioso en Asturias.
¿Qué sabemos de la mina, Pedro?
Pues se inauguró en 2009 como una de las más modernas de España. La mina de Cerredo se encontraba prácticamente sin actividad, eso sí, desde hace 7 años, aunque desde el verano pasado la empresa Blue Solving contaba con una autorización para un proyecto de investigación sobre usos alternativos al carbón. Y te digo, Pilar, que llegó a tener 170 trabajadores de titularidad privada.
¿Qué estaban haciendo los operarios en el momento de la explosión, Pedro?
Pues en ese momento estaban realizando trabajos con ese permiso de explotación relacionado con un posible uso de mineral para la fabricación de grafito y también de carbón de altas prestaciones. En eso estaban los operarios en el momento de la explosión.
Y creo que habéis podido hablar, ¿no?, con un antiguo trabajador de la mina. ¿Qué os ha contado?
Pues así es, no ha querido decirnos su nombre, es vecino de la zona y, como dices, trabajó en la mina de Cerredo durante varios años. Según nos ha explicado, esa mina es peligrosa.
Todas las minas lo son. Tengo mal cuerpo, o sea, estoy nervioso, no, porque trabajé en ella y siento estas cosas. Como si te tocara algo, no directamente, pero sí indirectamente, ¿me entiendes? Directamente no te toca porque no tengo a nadie trabajando ahí, pero bueno, podía tener un hijo de la edad de los que hay ahí, porque tengo un hijo o una hija, podían estar ahí.
En su día, Pilar, este hombre sufrió un accidente precisamente en esa mina de Cerredo, mucho menos grave que el de hoy, claro.
Bueno, pues un accidente que ha tenido lugar esta mañana, como decimos, en esa mina de Cerredo, en Asturias, y con un balance trágico, 5 mineros fallecidos y 4 que se encuentran en este momento heridos. Pedro Rivero, compañero de COPE Asturias. Gracias, Pedro.
Gracias, Pilar.
Y tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, pues si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Te quiero, pero te llevaste la flor.
Y estamos hablando también de los amigos, de esos que tienes, bueno, que son un poquito particulares, amigos raros que a lo mejor a veces pues llegan tarde. Los amigos impuntuales o que te han hecho alguna, pero dices, mira, se lo perdono porque es que es amigo mío y a pesar de ello, oye, que le quiero y que mantenemos la amistad.
Uno que decía, yo soy el antisocial del grupo, pues también puede ser
también,
tú el antisocial,
también, también,
¿no?
El antisocial.
Mira, vamos a ver si los amiguetes de Alex de León, con suerte, lo están escuchando.
Buenas tardes, hola gente, gente. Pues resulta que yo tengo un par de amigos que siempre hacen la misma jugada. Y esta es que te avisan para quedar, para ir a tomar una caña o hacer otra actividad. Y luego es imposible concretar fecha y hora con ellos. Vamos, cuando no es el lugar que no les cuadra, es la hora que no es la adecuada. Y así todos los días, vamos. Generalmente acabamos llegando a un acuerdo, pero es que no es tan complicado. Y es algo que me pone como la pirólisis. Pero bueno, habrá que quererles igual. Venga, un saludo, gente, gente.
Siempre hay un amigo al que le viene mal. Es verdad, esos además que siempre te dicen que hay que quedar, venga, tenemos que buscar un hueco, te mandan un WhatsApp y te lo vuelven a decir, pero nunca te dicen, venga, tal día vamos a quedar. Los pesaditos estos que te van dando largas todo el día y al final todo el tiempo y luego no quedas con ellos. Pero bueno, de todo esto estamos hablando esta tarde de los amigos, de las manías, del rarito. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
No sé, estoy despierto.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, algo raro pasa. La situación cada vez es más complicada, la alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Detrás de las loterías de la ONCE hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Marta.
Cuando la ONCE me dio la oportunidad de trabajar como vendedora, mi vida cambió. Ahora me siento mucho más segura de mí misma.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la ONCE y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en ONCE.es o en el teléfono 900 11 44 11. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social ONCE. Tu futuro comienza aquí.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que parecía una enfermedad del pasado vuelve a la actualidad. Hace una semana, a través de un comunicado, el PSV holandés anunciaba que uno de sus jugadores, el español Lucas Pérez, tenía tuberculosis. Considerada como la segunda causa infecciosa de muerte en el mundo, solamente por detrás del COVID-19, lleva meses extendiéndose por toda Europa. De hecho, en nuestro país, la tuberculosis ha aumentado su incidencia un 7% en el último año. ¿Debemos preocuparnos? ¿Es un error pensar que es una enfermedad del pasado? Pues todo ello se lo vamos a preguntar a Julia Amaranta, que es el responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava y es miembro del área de tuberculosis e infecciones respiratorias de SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos que es una enfermedad infecciosa, pero ¿exactamente qué es la tuberculosis?
Bueno, a ver, la tuberculosis es una infección que produce una bacteria que se llama micobacteria. El micobacterium tuberculosis en concreto es el que más frecuentemente produce esta enfermedad. Y bueno, pues es una infección que lleva con nosotros muchísimos años. Ya había momias en las que aún ahí se encontraron restos de esta enfermedad. Y bueno, pues al final lo que hace es que entra de forma muy sigilosa en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y claro, el problema que suele tener es que, claro, independientemente de en qué momento de nuestra vida ese bichito entre dentro de nuestro cuerpo, claro, tiene una peculiaridad, y es que por poder se puede quedar ahí acantonado y que en algún momento determinado, pues bueno, en el que por ejemplo haya una bajada muy grande de defensa o así, pues de la cara. Entonces, claro, es una infección que por eso hoy en día sigue existiendo y que claro, que aguanta tanto.
¿Cuáles son los principales síntomas?
A ver, los principales síntomas se pueden confundir con muchas cosas, porque cuando uno tiene una tuberculosis activa, lo que es la enfermedad, claro, uno puede llevar meses pues con tos que no se le quita, con mucho cansancio generalizado, pero con esa tos, que tenga, por ejemplo, que tiene como sudoración, fiebre nocturna. Claro, luego ya están casos más avanzados en los que, claro, uno empieza a toser y tose con flema, o la flema incluso puede llegar a tener un poquito de sangre, y esos signos pues son los que más alarman a quien tiene la enfermedad, claro.
Decimos que es una enfermedad infecciosa. ¿Cómo se contagia? ¿En esos tosidos por el aire?
Claro, exactamente. Esa infección como se contagia a través de la tos de una persona que está enferma, con la que nosotros pasamos mucho tiempo, y al pasar mucho tiempo con esa persona tenemos posibilidad de que ese bichito entre en nuestro cuerpo y haga pues bueno, pues lo que suele hacer, vaya.
Doctora, pensábamos que era una enfermedad del pasado, que estaba erradicada. De hecho, yo creo que a los niños ya no se les vacuna de tuberculosis, ¿no?
De hecho, no es tanto así que cuando un paciente, que nos suele pasar en alguna consulta, viene y le dice, mira, pues lo que tienes es tuberculosis, y es que se te asustan. O sea, te dicen, pero ¿cómo puede ser posible que yo tenga tuberculosis? Le causa muchísimo impacto, porque todo el mundo piensa que es una enfermedad que ya no existe o que está erradicada, que además está como estigmatizada en la sociedad, ¿no? Pero es que es verdad que existe, que está, y que bueno, pues que la diagnosticamos pues bastante habitualmente, vaya.
Bueno, tanto que decíamos que su incidencia se ha incrementado un 7% en el último año. ¿Por qué? ¿Por qué están aumentando los casos hoy día?
Hay que tener en cuenta que también lo que son las técnicas que utilizamos para el diagnóstico han mejorado mucho. Entonces, claro, al tú utilizar una técnica que mejora la detección de la enfermedad, claro, al final eso también hace que muchas veces la cojamos bastante antes y que además la diagnostiquemos mejor, ¿no? También tiene que ver, bueno, pues, a ver, la pandemia COVID también pasó por aquí, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que también favoreció, pues bueno, fue que pasáramos igual pues más tiempo en sitio con más personas y así, que claro, al final todas esas cosas son como al final esta enfermedad también se va contagiando, ¿no? Y bueno, y que luego también tienen en cuenta, hay que tener en cuenta, pues claro, que no solo es la exposición, sino que claro, lo que dura el contacto, los riesgos que tenemos según también el sitio en el que vivamos y así, claro, que hay sitios que son, pues bueno, que tienen más incidencia de tuberculosis que otra. Por ejemplo, nosotros en Euskadi sí que se sigue vacunando a los niños desde pequeñitos. Entonces, bueno, depende un poco de la zona.
¿Qué tratamiento tiene?
El tratamiento, lo bueno que tenemos, entre comillas, no es decir, que es una enfermedad que cuando la diagnosticamos la podemos tratar. Y si la tratamos, la podemos curar. Y eso es un mensaje que yo creo que tiene que quedar ahí, ¿no? Que un tratamiento que se siga, la tuberculosis la podemos curar, ¿no? Y eso, antes, cuando no habían los antibióticos adecuados, pues no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, el tratamiento, básicamente, el estándar en una tuberculosis que sea sensible a todos los fármacos, que es lo más habitual, afortunadamente.
O sea, se trata sobre todo con antibióticos, nos decía,
con
doctora.
Con antibióticos, uh-huh. Exacto. Con varios antibióticos, porque es necesario que sean, al menos, 3-4 antibióticos para tratarlo, que es como lo hacemos de forma habitualmente, y durante 6 meses. Esos son los tiempos que dura el tratamiento de la tuberculosis.
O sea, durante 6 meses hay que tomar antibióticos. Sí. Es mucho tiempo.
Sí, es mucho tiempo, pero es el tiempo necesario para poder acabar con la enfermedad, porque, claro, date cuenta que es un bichito que tarda bastante en crecer, puede estar creciendo hasta 3 meses, con lo cual, claro, tenemos que asegurarnos que quitemos sí o sí todos los bichitos que hay en nuestro cuerpo.
¿Se puede dar el caso de estar contagiado y no desarrollar la enfermedad?
Exacto. A ver, hay veces que cuando el bichito entra dentro de nuestro cuerpo, en el 90% de los casos, nuestro sistema de defensa es capaz de eliminarlo. Pero hay en un 10% en el que entra dentro del cuerpo y de ese 10%, el 50% son los que en algún momento de su vida pueden desarrollar la enfermedad, pero hay otro 50% en el que queda como si dijésemos ahí dormidita la bacteria, que nuestro sistema inmunológico nos protege de ella, pero está ahí. Y ese es el problema, y son los casos que nosotros tenemos que detectar para que luego no se produzca la transmisión, porque eso también lo podemos tratar.
Doctora, ¿es necesario aislarse si nos contagiamos de tuberculosis?
Claro, es necesario aislar al paciente que tiene enfermedad activa, es decir, al que tiene tuberculosis diagnosticada. Se aísla en torno al primer mes, porque es cuando más posibilidad hay de contagiarse. Y luego, a partir de ahí, si las cosas van bien, de normal la gente, tomándose su tratamiento antibiótico, puede hacer vida normal. O sea, eso no hay problema.
Doctora, decíamos que usted es responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava. ¿Qué es lo que hacen exactamente en esta unidad?
Bueno, en esta unidad lo que hacemos es que tenemos como un grupo bastante bien organizado en el que, bueno, también intervienen distintas especialidades. Y bueno, pues un poco cuando nosotros llega a nosotros un caso que diagnosticamos de tuberculosis activa, pues ahí activamos una serie de protocolos en los que empezamos ya a tratar al paciente y además hacemos el estudio de contactos de ese paciente. Con lo cual, así lo que hacemos es que esos contactos de esa persona que está enferma también los tenemos localizados, los tratamos y así evitamos que esto pues rompa el círculo, por así decirlo.
¿Pero es normal que haya unidades de tuberculosis en los hospitales?
A ver, claro que sí, de hecho en España nuestra sociedad, la SEPAR, tiene acreditadas varias unidades en distintos puntos del país, y claro, porque es una enfermedad que nosotros tenemos que hacer lo posible para que haya menos casos e intentar llegar a una erradicación, porque claro, aunque nosotros la tratemos y la curemos, es una enfermedad que si no se trata, pues bueno, pues tiene mucha mortalidad. Entonces, claro, nosotros tenemos que asegurarnos sí o sí de dar una protección a la población. Y entonces, bueno, pues eso, entre otras cosas, también es lo que se hace gracias a los sistemas públicos de salud, que es como lo que hacemos también nosotros, claro.
Sí, lo preguntaba.
Y además, la verdad es que funciona muy bien.
Sí, lo preguntaba porque es que hablamos de tuberculosis, que pensábamos, vuelvo a lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que era una enfermedad erradicada, y sin embargo, aquí estamos hablando de ella en este año 2025, porque ha aumentado su incidencia en el último año. Y bueno, conocíamos recientemente, ¿no?, el caso del jugador, del futbolista Lucas Pérez, que bueno, ahora no podrá jugar durante un tiempo al haberse contagiado de tuberculosis. De todo ello hemos hablado con la doctora, con Julia Maranta, que es la responsable de la unidad de tuberculosis del Hospital Universitario de Álava. Doctora, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad también a esta enfermedad que está ahí. Gracias.
Gracias.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through.
Te voy a poner en una situación complicada, ¿eh? Porque si esto realmente nos pasa, nos vamos a llevar un disgusto tremendo. A ver, si de pronto perdieras tu teléfono, ¿qué sería lo primero que lamentarías haber perdido? ¿Las fotos de tus viajes o momentos especiales, algunas conversaciones o esos documentos importantes que necesitas a lo mejor para tu trabajo o para tus estudios? Ahora mismo nuestro móvil es como una caja fuerte digital donde almacenamos prácticamente nuestra vida entera. Como decimos, las fotos, los vídeos, los documentos, conversaciones privadas. ¿Pero nos preocupamos realmente por proteger todo esto? Hoy en el Día Mundial de la Copia de Seguridad vamos a aprender a proteger el contenido de nuestros dispositivos y lo vamos a hacer con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting, experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes a todos, ¿qué tal, cómo estás?
Pues encantada, como siempre, de tenerte aquí con nosotros, porque siempre que hablamos contigo es porque nos vas a aclarar muchas dudas y al mismo tiempo nos vas a dar algún que otro tirón de orejas, porque ya sabes que con esto del móvil no hacemos las cosas del todo bien. Estela, para empezar, ¿por qué es tan importante hacer copias de seguridad de nuestro móvil?
Bueno, es fundamental hacer copias de seguridad de todo, del móvil, del ordenador, de la tablet, de todos los dispositivos electrónicos, porque al final, primero porque guardamos información muy sensible, la escritura de nuestra casa, las copias digitales de todo, datos médicos, nuestros extractos bancarios, cosas, y también cosas personales que al final también tienen un valor, ¿no? Antes teníamos las fotos del abuelo, yo tengo un certificado de paso de la guerra civil, de cuando mi abuelo cruzó la España de lado a lado, pues tenemos cosas en papel, pero de forma digital, como decías, tenemos fotos, recuerdos, tenemos un montón de cosas que no queremos perder. Al final, si pierdes eso es como si te amputan una mano, o sea, pierdes casi una parte de tu persona, ¿no? Si pierdes la información que tienes dentro. Entonces es fundamental, claro, hacer... Dime.
Te iba a decir que el principal riesgo de no tener una copia de seguridad es quedarnos sin esas cosas que a lo mejor ya no podemos recuperar, claro.
Efectivamente. El principal riesgo es quedarnos sin toda esta información que solo tenemos digitalmente y que no tenemos impreso en ningún lugar y que ya no podemos recuperar. Piensa que como si tienes el incendio de tu casa o la gente que ha tenido la dana, pues todo lo que no tenían guardado digitalmente en una nube, en un disco duro, lo que sea, todo eso se ha perdido. Es que al final hay muchos eventos en la vida que puedes tener riesgo y que al final si no tienes una copia de seguridad lo pierdes. Y en el teléfono ahora mismo es que hacemos todo con el teléfono. O sea, la vida ha cambiado tanto en los últimos 10, 15 años que es que ahora ya no sabemos hacer nada sin el teléfono. Entonces tienes códigos de acceso a tus cuentas bancarias, códigos de acceso a tus inversiones, a la entrada de tu casa, a la gente que tiene alarmas digitales o que tiene cerraduras electrónicas. O sea, tenemos de todo. Hay que tener una copia de seguridad, hay que tener varias copias de seguridad, ¿no?
Ahí quería ir yo, a los consejos. Vamos al lío, Estela, si te parece. Dices, hay que tener varias copias de seguridad. ¿Cuáles son las mejores opciones, la nube o dispositivos físicos?
Bueno, pues como siempre dicen, la regla 3-2-1, que es tener tres copias de seguridad en tres sitios distintos. Así, si te falla una, tienes otra. Entonces, lo primero, el dispositivo electrónico que tienes, ¿no? Tener ahí almacenado, tener activado, que en los iPhones y en los Androids te lo dice por defecto, copia de seguridad. Y entonces esto lo tienes en una nube. Pero además tenerlo en un almacenamiento físico externo. Es decir, en un disco duro, en un hard drive, en otro dispositivo que tengamos para almacenar la copia de esto. Es decir, tener un almacenamiento físico externo aparte del dispositivo y luego tener la nube. Entonces son tres sitios y además dicen ya para más inri que el almacenamiento físico externo esté en un sitio diferente de tu dispositivo. O sea, que si tienes el móvil en casa, que tengas tu disco de seguridad en el trastero o en tu casa de vacaciones o en otro sitio para que no esté todo en el mismo sitio, para si hay un evento físico, pues esto, como se ha vivido una inundación, un incendio, un terremoto, lo que sea, que lo tengas en sitios distintos.
Vamos con la famosa copia de seguridad en la nube, Estela. Si se tiene cuentas, bueno, en Gmail o Hotmail, pues hay un límite de almacenamiento que ofrecen de forma gratuita tanto Google como Microsoft. ¿Pero compensa pagar para tener más capacidad de almacenamiento en estos u otros servicios?
Yo creo que sí que compensa pagar. O sea, al final son cantidades pequeñas, son unos poquitos euros al mes, que al final te los gastas en una cerveza, en un aperitivo, en cualquier cosa, y es toda tu información, con lo cual es importante tener todo el almacenamiento. También es verdad que no almacenes cosas que no sean necesarias, o sea, no tengas 5 versiones de la misma foto, una con la ceja levantada, otra con la ceja sin bajar, pero una vez que tengas una foto que para ti sea importante,
la buena, ¿no?
Guárdalo.
Esa es la que hay que guardar.
Esta es la buena, esta es la que hay que guardar. Guárdalo, por supuesto, yo creo que sí que compensa pagar. Yo pago mi almacenamiento, yo soy usuaria de iPhone, también he tenido Android, pero ahora tengo iPhone, he tenido BlackBerry, he tenido de todo, y ahora pago el iCloud y lo pago bien, lo pago tranquila, porque al final sé que cuando tienes un evento, y yo tuve uno en diciembre de hace 2 años, que tuve un problema con el teléfono y al final pude recuperar mi copia de seguridad del iCloud y eso me salvó de muchas cosas, con lo cual yo creo que sí que merece la pena. Y es que 15 gigas de almacenamiento no es nada, o sea, al final, en cuanto tengas 4 fotos, 4 vídeos de la comunión de tus hijos y 4 fotos de una reunión de amigos o lo que sea, ya has fusilado los 15 gigas. O sea, que no es tanto. O que tengas digitalmente copias digitales, lo que decía antes, de la escritura de tu casa, de tus títulos académicos, de tus certificados médicos, de todos los análisis de sangre anuales que te vas haciendo. Solo con que tengas eso digitalmente, enseguida ocupas el almacenamiento gratuito que te dan. Con lo cual yo creo que sí que
merece la pena. Y en el WhatsApp, si lo tenemos configurado, se genera también una copia de seguridad, ¿no? Automática de fotos, vídeos y conversaciones.
Sí, de esto hablamos la última vez que hablamos de temas de WhatsApp y de mensajería instantánea, que se guarda, se genera una copia de seguridad automática por defecto. Puedes habilitar, si quieres tener vídeos o solo fotos o solo las conversaciones, es decir, puedes habilitar cómo tienes la copia de seguridad. Yo, por ejemplo, los vídeos no los guardo, pero sí guardo fotos y las conversaciones y lo puedes configurar para todas tus aplicaciones. Entonces, tanto en Android como en iPhone te dejan habilitarlo. Y luego, además, la app Google Foto te realiza una copia de seguridad automática de las fotos que tienes en la nube. Yo creo que en los ajustes del teléfono, al final llevamos un ordenador en el bolsillo súper potente, que es el teléfono móvil, que es un ordenador súper potente, que lo hemos dicho muchas veces, que es más potente que los ordenadores que tenía IBM en los años 70, lo llevamos en el bolsillo, y hay que saber utilizarlo, o sea, y hay que mirar la configuración y ver todas las apps y ver lo que guardamos, con lo cual sí. Y lo que decíamos antes, la basurilla digital, no guardarla, porque eso no merece la pena, y limpiar periódicamente el teléfono. O sea, cuando tengas ese típico rato que estás esperando, que no tienes nada que hacer, limpia un poco el teléfono de archivos y de fotos y de cosas antiguas y de mensajes que ya no vas a necesitar, pero lo que sí merece la pena es guardarlo y tenerlo habilitado.
Estela, ¿con qué frecuencia deberíamos hacer una copia de seguridad para estar protegidos?
Pues copia de seguridad completa, yo diría que por lo menos una vez al mes. Depende de cuánto dependas digitalmente de tus dispositivos. Pero yo sí que diría que una vez al mes hay que hacer copia de seguridad del ordenador, del teléfono, de la tablet, de todas estas cosas. Y luego, además de esto, que puede parecer una cosa un poco antigua, yo tengo un cuaderno donde me apunto mis contraseñas de todo, además de tener gestor de contraseñas y de tener todo almacenado, luego tener un cuaderno donde tengas apuntado donde tienes cada cosa y donde tienes las contraseñas de las cosas, para más seguridad de todo.
Para mantener seguros nuestros datos y el contenido de nuestros dispositivos, no hemos hablado tú y yo de ello, pero también es importante un antivirus, ¿no, Estela? Tenerlo actualizado,
sí, pues,
también.
Por supuesto, tener antivirus y tener antivirus también en el teléfono. El antivirus no es solo para el ordenador, o sea, hay que tener un antivirus en el teléfono y hay que tener siempre, es imprescindible la instalación de un programa antivirus y tenerlo siempre actualizado. Y la herramienta no solo te protege de virus y de malware, sino que del malware, que es otra palabra, ¿no? Para hablar de estos ataques, sino que también detecta comportamientos sospechosos que pueden poner en peligro tu privacidad. Y esto permite fortalecer la seguridad del dispositivo y evitar fugas de datos, ¿no? Y accesos no autorizados. Luego hemos hablado mucho de subir cosas a la nube. Como dijimos otra vez, pon siempre contraseñas a todo y luego apúntatelas en algún sitio, pero pon contraseñas a todo lo que almacenas. todo lo que tengas en el disco duro o lo que tengas en la nube, protégelo con una contraseña, por si lo pierdes, por si te lo roban, por si alguien accede a tus
dispositivos. ¿Vale el reconocimiento facial también?
Vale el reconocimiento facial, pero vale el reconocimiento facial, sí. A no ser que te hagas operaciones de cirugía estética.
Y te cambies algo en la cara, el reconocimiento a priori sirve, ¿no?
El reconocimiento facial vale. Yo no lo utilizo mucho en todo porque no me gusta que todas las apps tengan mi cara. O sea, que si es para tu disco duro y para tus cosas, sí. Uh-huh. Pero si es una, eso lo hago por privacidad. Si es una app un poco aleatoria que te has bajado para una cosa concreta, no hace falta que metas justo tus datos biométricos porque ya sabes que los van a almacenar y quién sabe dónde acaban. Entonces, a lo mejor puedes meter un código o la huella dactilar, que es menos invasiva, ¿no? que la cara. Pero bueno, yo... Ahí también, aparte de la seguridad, también piensa en tu privacidad todo el rato, ¿no? En cosas que no pongan en peligro tu privacidad.
Bueno, pues en el Día Mundial de la Copia de Seguridad teníamos que hablar con ella, con Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting, experta en tecnología, y que siempre nos ayuda pues a protegernos. ¿Qué falta nos hace? Estela, como siempre, gracias por atendernos.
Muchas gracias, Pilar. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.
Sueñas con no soñar que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras...
Y hoy también en este programa en la tarde hablamos de amistad. Lo vamos a hacer con dos amigos en unos minutos que han reflexionado sobre ella y que han publicado un libro con todo lo que han aprendido. Y hablamos también de amigos, de amistad con vosotros, amigos a los que queremos a pesar de sus defectos, manías o excentricidades. ¿Qué manías tiene alguno de tus amigos? ¿Quién es el rarito del grupo? ¿Conservas amigos de la infancia? ¿Alguna anécdota también de cómo os conocisteis? Nos lo cuentas a través del 607-150602, que os escuchamos enseguida aquí en la tarde. Vamos a actualizar toda la información y seguimos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Lo éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior... ¿Sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te falta.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea, estas minas, esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minera de arroz. Pues sí. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño.
Pero hay que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.